Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Albaluz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Eliot Parra. El doctor Eliot Parra es abogado y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario y Master of Research del European University Institute de Florencia, Italia. Actualmente es el director de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, paraacadémico de CONACES, conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y asesor de instituciones en materia de registro calificado.
Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Eliot Parra Ávila. Bienvenido al programa Sinfonía Jurídica.
Decana, le agradezco mucho la invitación.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
El decreto 1330 da respuesta a las demandas actuales del sector, especialmente porque simplifica los trámites, reglamenta las modalidades de estudio presencial, a distancia, dual y virtual, y reconoce las diferencias entre los programas técnicos, tecnológicos de pregrado y posgrado, así como da línea frente a los temas que no estaban claros en la anterior regulación, es decir, el decreto 1295 de 2010.
Continuamos con nuestro invitado especial en el programa Sinfonía Jurídica. Bueno, hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es el decreto 1330 que acaba de salir y creo que es un tema que nos compete a todos los académicos. Cuéntenos, doctor, ¿cuáles son estos beneficios que la institución acreditada tiene con la oferta de los programas que sacan nuevos con ese nuevo decreto?
Muy bien, pues el primer beneficio, vamos a distinguir dos cosas, programas acreditados e instituciones acreditadas. Cuando un programa está acreditado bajo la norma anterior, tenía la posibilidad de tramitar dos permisos adicionales al registro calificado. Uno era los programas en extensión y otro era la ampliación de cobertura. Esos eran privilegios que solo tenían los programas acreditados. En el nuevo decreto, las nociones de extensión de cobertura, perdón, de extensión y ampliación de cobertura se unifican con un término más vago que es como ampliación del lugar donde se presta el servicio.
O sea que en estos casos no se necesita que se adquiera un registro para cada programa.
Cuando tú eres un programa acreditado, bajo tu mismo registro calificado, puedes ir y prestar el servicio en unas vecindades geográficas, por llamarlo así. Listo. ¿Cuál es el beneficio para una institución acreditada? Y es que básicamente queda autorizada para ofrecer sus programas
¿En
cualquier lugar del país. Por eso hemos tenido fenómenos de ver en diferentes capitales de Colombia la presencia de universidades que en principio nunca se habían visto por allí. Colombia tiene una oferta educativa bastante, bastante ligada a lo geográfico. Normalmente las universidades se quedaban en su departamento de origen. Pero pues con la acreditación institucional, una universidad básicamente puede ir e intentar prestar el servicio allí en cualquier lugar de la geografía nacional donde lo pretenda. Hay universidades inclusive de la misma comunidad educativa que están en la misma calle cruzando solamente una avenida, cuando normalmente uno esperaría ver siempre a cada una de ellas radicada en una ciudad en particular. Esto de las fronteras geográficas de los programas de educación superior pues está dibujando cada vez más, amén de que hay instituciones que están en casi todo el país. Esta institución está en 60 municipios diferentes de este país. Entonces, si es la misma universidad, si está extendida geográficamente, también era muy difícil decirle que no, que la realidad, su realidad concreta está limitada a cierto lugar geográfico en particular. Eso por el lado de los registros. Pero el mayor beneficio que tiene tanto una institución acreditada como un programa acreditado, pues es el prestigio de decir que lo es. Es distinguirse de los demás, es pertenecer a ese 20% minoritario de instituciones que está acreditada y ese cerca de 18% o 15% de programas que están acreditados. Entonces, también tiene que ver con cómo te promocionas ante la comunidad en términos de calidad. Decir que un programa es acreditado es diferente a decir que no lo es. Entonces, en ese sentido, el beneficio de la acreditación es ese.
Interesante, doctor. Yo sí creo que las instituciones que están acreditadas gozan de unos grandes beneficios y creo que hacia allá debemos apuntarle.
Bueno, doctor Eliot Parra, ¿y qué dice el decreto 1330 sobre el tema de la investigación?
Es muy interesante. La investigación como función sustantiva de la educación superior no depende de estos cambios en los decretos del Gobierno Nacional. Está consagrada por ley. Las tres funciones legales de la educación superior son la docencia, la proyección social y la investigación. Entonces es algo que nunca podemos olvidar. La universidad en Colombia, por la concepción que el Estado colombiano le ha querido dar a nivel legal, tiene que cumplir tres funciones: docencia, investigación y proyección social. Tiene que estar en la comunidad, proyección social, tiene que crear nuevo conocimiento, investigación, y tiene que formar profesionales competentes, que es la docencia. En el nuevo decreto, las condiciones de los programas no cambian. Siguen siendo las famosas 15 condiciones de las que hemos venido hablando desde hace ya más de 15 años en Colombia. Las condiciones institucionales y las condiciones de los programas. La gran innovación que contiene el decreto, yo la podría decir, es la forma en que se trabajan esas condiciones. En el régimen anterior, ¿qué era lo que hacían las instituciones? Radicaban un documento maestro donde explicaban cómo cumplían con las famosas 15 condiciones. ¿Qué hacía el Estado colombiano? Recibía esa radicación, lo llevaba a una sala de una institución que debemos mencionar porque es muy importante, que es la CONACES. ¿Qué es la CONACES? Pues la CONACES es el nombre o la abreviatura que tiene la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El nombre más largo de una institución en Colombia es ese.
Y esta es la institución que se encarga de hacer o verificar las condiciones para acreditar las instituciones,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente. Entonces, normalmente las universidades radicaban sus documentos en un sistema informático. La CONACES está organizada por salas. Esas salas no son una organización caprichosa. Tratan o tienden, por disposición del Estado colombiano, a replicar la organización que la UNESCO le ha dado a la educación a través de la CINE, la clasificación internacional normalizada de la educación, que es como la forma en que se denomina la educación en el mundo de forma taxonómica, digamos. Y esa comisión lo que hace es examinar los documentos y, habiendo visto que los documentos están bien, seguía el siguiente paso, era nombrar unos pares académicos que visitaban los programas para verificar si lo que estaba en el papel era real. Después de que los pares han examinado el programa, le rinden un concepto a la comisión, a CONACES, y CONACES, con ese concepto, emite un acto administrativo que es una recomendación a el ministro o la ministra de Educación para que conceda o no el registro o para que conceda o no la renovación del registro si el registro ya existía y están renovando. ¿Cuál es la innovación que trae el 1330 respecto de esto? Lo que hace la 1330 es decir, mire, si usted ha sido acreditado, cada vez que proponga la renovación de un registro o solicite uno nuevo, no me dé cuenta de las condiciones institucionales. Si usted ha tenido el reconocimiento o la concesión de registros calificados en los últimos 2 años, hay una regla de transición allí, vas a tener un periodo que es de 2 años más para que pidas la renovación de programas o solicites registros calificados de nuevos programas sin dar cuenta de las condiciones institucionales. Que lo que pasaba con el trámite anterior era hasta absurdo. Si a usted le llegaban a una universidad 15 visitas en el año, 15 veces tenía que narrarle a pares diferentes cómo funcionaba el bienestar institucional, cómo era la planta física institucional, cuál era la política financiera de la institución. Eso se tornaba repetitivo y absurdo. Y como a veces las visitas eran simultáneas, es decir, a una misma institución le enviaban pares de 10 programas diferentes, yo he tenido la oportunidad de ser par y he ido a visitas. La última vez que fui a una visita, éramos 15 programas diferentes de 4 áreas diferentes del conocimiento humano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que una misma explicación sí nos podía servir a médicos, abogados, ingenieras y zootecnistas. Porque me estaban explicando la historia de una universidad, cómo estaba su planta física, cuál era el impacto que tenía en la comunidad de su región, etc. Entonces, cómo ese proceso se estaba volviendo básicamente monótono y repetitivo e ineficiente, lo que este decreto hace es decir, mire, las condiciones institucionales, cuando usted las cumple, tienes 2 años para disfrutar de ellas. Durante ese tiempo, lo único que tienes que hacer con los programas es dar cuenta de las condiciones del programa. Y para el caso de la transición, las instituciones acreditadas, pues, mientras estén acreditadas, no van a tener que responder por eso. Entonces, simplificó el trámite, en ese sentido lo racionalizó, porque la otra gran reforma del decreto, ¿cuál es? Permitir que un solo registro calificado sea multimodal, por así decirlo. Es decir, si yo siento que puedo ofrecer un programa de contaduría pública, tanto presencial como virtual, puedo pedir de una vez que me den el registro para ambas modalidades.
Oh, perfecto.
¿Listo? Porque antes, si tú tenías un programa de contaduría virtual, un programa de contaduría a distancia y uno presencial, tenías que solicitar 3 registros. El de la modalidad virtual, el de la modalidad de distancia y el de la modalidad presencial. Entonces, ahora reconocen que un mismo programa puede ser ofrecido en varias modalidades y mientras usted tenga cómo demostrar que puede dar cuenta de la calidad de cada una de las modalidades, puede pedir simultáneamente el reconocimiento del registro calificado de las 3 modalidades y se lo pueden dar multimodal. Obviamente, esto es una innovación del mes de julio de este año, que es cuando el decreto del que estamos hablando entra a regir, y no hemos visto aún la primera concesión de un registro multimodal, porque nadie había hecho en el país un documento de registro calificado, documento maestro, pidiendo registros multimodales, porque pues hasta ahora se abre la posibilidad. Pero yo estoy seguro que antes de Semana Santa del año entrante empezaremos a ver las primeras radicaciones de universidades que se le miden a solicitar que les permitan ofrecer programas en varias modalidades bajo un mismo registro calificado. Sigue siendo un riesgo y considero yo que quien lo haga o quien lo corra debe estar muy seguro como institución de que puede responder por las varias modalidades.
Ay, pues muy interesante, doctor Elio. Eso quiere decir que este decreto trae incorporado pues muchas bondades y creo que eso agiliza mucho los procesos de los registros calificados.
Muy bien, estamos en Sinfonía Jurídica hoy escuchando este interesante tema, decreto 1330, transformación realmente de todo lo que está ocurriendo en la educación y en la sociedad colombiana. Vamos a unos compromisos académicos, comerciales y ya regresamos a Sinfonía Jurídica.
Solidarios, sí, somos bastante solidarios. Somos aquellos que creemos en un mundo mejor, donde un mundo se teje desde el territorio y las regiones. Creemos que el éxito se alcanza cuando reconocemos a los otros, pues todos somos uno. Amamos a los que se esfuerzan, a los que buscan sus sueños y creen en la construcción de un país más justo y equitativo. Nos gustan los seres íntegros, solidarios, éticos, líderes que inspiran a otros a ser mejores. Nuestro deseo es entregarle a la sociedad, a la vida, al mundo, profesionales capaces de elevarse a sí mismos y a otros. Te esperamos en nuestro programa de Ciencia Política de la UNAD, donde se forman los líderes para un mundo mejor.
Porque la educación, sí, la educación es el pilar de la transformación. UNAD, más UNAD, más país.
Inscripciones abiertas. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región.
Muy bien, nos encontramos en Sinfonía Jurídica hoy con el doctor Elliot Parra. Doctor Albaluz.
Gracias, Giovanni. Bueno, aprovechemos que tenemos aquí el experto, nuestro par académico. Una inquietud que me asalta es, ¿cuáles serían las perspectivas en los procesos de aseguramiento de la calidad de los programas de educación superior, doctor Elio? Cuéntenos un poquito sobre estos temas tan importantes.
Bien, a futuro, lo primero que tenemos que mirar es cómo se desarrolla la dinámica burocrática de este nuevo sistema simplificado en el cual se le quita al proceso la mitad de los trámites relacionados con lo institucional. Entonces vamos a ver cómo funciona eso en términos de costo de las visitas, en términos de tiempo de realización de la visita. Actualmente en Colombia una visita debe durar 2 días y medio. No estoy tan seguro que tenga que durar 2 días y medio si puede durar solo uno, si ya va solamente como par a verificar condiciones de programa únicamente. Punto número 2, vamos a ver cómo funciona la nueva forma de contabilizar los tiempos y los plazos que trae este decreto, que digamos trata de solucionar algunos vacíos que teníamos las instituciones y el propio ministerio respecto de cómo interpretar la realidad en términos temporales cuando pasaban ciertas cosas durante el trámite del registro en varias fases: la completitud, la información complementaria, el mismo tiempo para enviar pares,
que era que no teníamos claridad,
el mismo
en
tiempo
eso.
De los pares para rendir su informe, el mismo tiempo de cada una de las salas del CONACES, de la CONACES, para rendir su concepto, al mismo tiempo que tenía el ministerio para decir, bueno, acojo o no lo que me dijo CONACES y tomo alguna decisión en cualquier sentido. Vamos a ver cómo funciona esto. Todo esto depende de qué reforma le hagan a la plataforma informática del SACES, que es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que es el aplicativo informático a través del cual se gestiona todo esto de lo que hemos venido hablando. Eso en términos muy inmediatos de este decreto. En términos ya a mediano plazo, veremos cómo le va a las primeras instituciones que soliciten registros multimodales. Y a largo plazo, quedan pendientes resolver algunas cuestiones. La primera cuestión que este decreto intenta empezar a consolidar, pero con mucha lentitud, es si tiene o no sentido que se le renueve el registro calificado a un programa que ha venido haciendo exactamente lo mismo con la misma calidad todo el tiempo. Dicho de otra forma, nosotros tenemos ya en Colombia programas que han renovado el registro 3 veces, bueno, 2 veces. Es decir, que técnicamente hablando llevan casi 21 años ofreciendo el mismo programa y como es voluntario, ninguno da el salto de calidad a pedir la acreditación voluntaria. Es decir, está en una zona de confort donde dice, mientras me renuevan el registro, yo sigo aquí vendiendo un servicio, me mantengo una línea plana y pues no hay ningún incentivo o amenaza para obligarme a cambiar. Entonces, este decreto da a entender de que en algunas condiciones, por ejemplo en investigación, tienes que demostrar no solamente que hiciste lo mismo que venías haciendo, sino que pudiste haberlo hecho mejor.
Mejor, claro.
El segundo punto es la incorporación, algún día tendrá que ser por vía legal, del desempeño en las pruebas Saber Pro como una de las condiciones de renovación o de solicitud de renovación del programa, porque para la solicitud de nuevos programas no sería en principio lógico. Pero lo que tú puedes tener es un sistema de evaluación de competencias que además hace un seguimiento de competencias desde bachillerato a los estudiantes de la educación superior y no tener esto en cuenta dentro de un proceso de renovación, que en este momento y por una vía administrativa, que puede ser discutible, sí se tiene en cuenta en procesos de acreditación. Entonces, eso es un elemento. Ahora, la otra cuestión es, cojámoslo con pinzas. La incorporación de los resultados en el Saber Pro como un elemento a tener considerado, o sea, como una condición de calidad para renovar programas de registros calificados de programas de educación superior, ¿a qué se refiere? ¿A cuánto sacaste o a cuánto contribuiste en competencias genéricas? Y este es un tema del cual yo quiero referirme muy brevemente acá, pero si algún día podemos hacer un debate interesante con las personas de las facultades de educación sobre todo. Recuerden ustedes que las 5 competencias genéricas que mide el Saber Pro en la educación superior son las mismas competencias genéricas que se le han medido al estudiante cuando presenta el Saber 11. Es decir, que la prueba del Saber Pro me vuelve a evaluar lo ya evaluado: razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, inglés, escritura. Esas cinco competencias que me han evaluado en Saber 11 las vuelve a evaluar el Estado en Saber Pro. Entonces usted me va a decir, entonces el Saber Pro no me evalúa la carrera, me evalúa otra vez el bachillerato. No, porque el módulo de competencias genéricas en el Saber Pro se le agregan las competencias específicas del programa. Es decir, que a todos los colombianos que se están llegando a la fecha de grado de un programa de educación superior, les vuelven a preguntar básicamente competencias que ya les habían evaluado 5 años antes y las del programa que hizo. Entonces, el problema de los rankings no es determinar a quién quedó primero, quién quedó después. Lo interesante va a ser, y en ese sentido hay voces en la pedagogía colombiana actual que lo están pidiendo, que el ICFES libere la información acerca de cuál es la evolución de las 5 competencias genéricas desde el momento en que una persona en particular se graduó de 11 y el momento en que presentó el Saber Pro de la carrera. Porque lo que queremos saber es si una universidad, más allá de que quede arriba o abajo de los rankings, ha contribuido en el mejoramiento de ciertas competencias en ese ser humano en particular, no en un ranking de universidades. Dicho de otra manera, lo que queremos ver es si la universidad le aportó o no a usted en términos de la cualidad de sus competencias en la vida.
Bueno, doctor Elio, ¿qué papel juega la autonomía universitaria en este tema tan importante?
Bien, decana, sí, hemos hablado de unas normas constitucionales que regulan el servicio, el deber, etcétera, la vigilancia, inspección y control del Estado, pero no hemos mencionado la otra cara de la moneda, y es la autonomía universitaria, que es ese derecho que tienen las instituciones que prestan el servicio de la educación superior a tener una perspectiva de la realidad y de la educación propia. Entonces, lo interesante, todas estas, confluencia de normas, es que el Estado no puede atropellar la autonomía universitaria. Lo interesante de esos ejercicios académicos que tienen que ver con registros calificados, etcétera, es que dentro de esa autonomía universitaria, las instituciones deben dar cuenta de cómo cumplen la ley colombiana. Este es un punto de equilibrio. Se parece muchísimo a lo que sucede en la educación en media y en la educación básica. Usted puede tener una concepción del mundo, usted puede tener una concepción del mundo agrícola, puede tener una concepción capitalista del mundo, puede tener una concepción solidaria del mundo, puede tener una concepción católica del mundo, también la puede tener cristiana. En Colombia tenemos colegios hebreos, etcétera. Uno tiene derecho a tener una concepción del mundo, pero tiene unos deberes que cumplir con los sistemas educativos que exigen cierto número mínimo de competencias, ciertos conocimientos de los cuales dar cuenta. Entonces, lo que se hace en estos ejercicios de inspección, vigilancia, registros calificados, etcétera, es poner en juego cómo una institución puede cumplir con la normativa colombiana, cómo debe cumplir con las exigencias que toda la comunidad requiere de un profesional, pero sin abandonar su visión o su perspectiva del mundo acerca de lo que es la educación como ejercicio, como estatuto ontológico, etcétera. Y esto que usted acaba de preguntarme es muy interesante, porque puede ser la raíz de la mayor cantidad de conflictos entre el Ministerio de Educación y las instituciones cuando se juzga si se amerita o no el otorgamiento de un registro calificado. Porque todavía no tenemos, es una línea fina, es una línea gris, muy claro dónde termina mi derecho a ver el mundo de cierta forma y dónde comienza el derecho del Estado colombiano de imponerme ciertas categorías y ciertas perspectivas de lo que es el mundo. Y en el punto particular en el que esto se suele ver de forma dramática es, uno, en los criterios de selección e ingreso, porque hay perspectivas de la educación que la ven como algo que debe ser abierto, debe ser democrático y no debe tener talanqueras. Y en el otro sentido es en la metodología o todo el aspecto pedagógico de los programas, donde hay visiones innovadoras, visiones, si usted puede llamarlas, excéntricas, que a veces chocan un poco con la concepción estándar que se tiene de la educación. Y la pregunta es esta: ¿la visión estándar es la única, es la más legítima, o debería ser la única que examinaran los pares académicos? Entonces, en ese sentido, cuando se hacen estos ejercicios al ministerio, digamos, hay que abonarle que trata de integrar equipos de trabajo que sean lo más diversos posibles para que puedan entender las diferentes facetas de lo que están examinando. En caso de educación étnica o etnoeducación, se debe procurar enviar personas que entiendan del asunto y no solamente desde una perspectiva estándar de la pedagogía. Lo mismo puede pasar con programas de formación para campesinos, etcétera. Entonces, sí, estos procesos son, en términos ya teóricos, el punto de confluencia y deberían ser el punto de equilibrio de, por un lado, el deber de cumplir normas del Estado y, por el otro lado, el deber del Estado de respetar a las instituciones su autonomía universitaria.
Bien, doctor Elliot, ¿cuáles son las bondades que usted ve del decreto y cuáles definitivamente no serían bondades?
Sí, el decreto tiene como bondad haber racionalizado el trámite, haber simplificado el trámite, haber acabado con algunas distinciones que no eran muy claras respecto a las modalidades de prestación del servicio educativo, y la otra bondad fue haber corregido los problemas que traía este decreto que nunca rigió, que fue aprobado a finales del gobierno anterior. Y como problemas del decreto, yo debo ser racional y sensato y decir que en este momento no le veo graves problemas a priori. Ya veremos si en la práctica, si cuando comencemos a hacer realidad este decreto en la cotidianidad, y eso realmente va a ser un ejercicio más del año entrante, porque los programas bajo este nuevo decreto que se han radicado son escasos comparado con todo lo que quedó represado bajo el régimen anterior, pues no sería prudente emitir juicios de calidad de este procedimiento hasta que no se vean sus efectos. Esperemos que no sean muchos, porque el anterior pues todavía nos está haciendo pagar las consecuencias de cierto represamiento en el trabajo del ministerio y en la posibilidad de responder por los procesos que ya están radicados.
Así es. Bueno, muy interesante, doctor Elio, estos temas. Llegamos a cierre ya de esta mesa de trabajo. Creo que esto ha sido un insumo muy importante para las escuelas que están desarrollando programas para la obtención de registros calificados.
Doctor Elliot Parr, muchas gracias por acompañarnos en Sinfonía Jurídica.
Les agradezco mucho la invitación y ojalá tenga el placer de ser invitado de nuevo. Gracias.
Muy bien, agradecemos al doctor Elliot Parra Ávila, quien nos acompañó hoy con un tema muy interesante en Sinfonía Jurídica, el decreto 1330 de 2019. Un tema en armonía con Sinfonía Jurídica.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the children
of the sun. A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos la música canora o música medieval del pueblo, interpretada por Tarben U. Pavoukasis.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.